Las buenas tardes y como siempre la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este martes 23 de enero les habla Tomás Cardoso. Un gusto tener ya aquí como todos los días nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio a Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a la sintonía, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Richie Pérez, como todos los días, en el control técnico de ahora. Allá en el estudio, en cabina, pues Delfín Coca, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y dándole ya la bienvenida a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Richie Chin, Delfín Coca y Patricia. Y bueno, las buenas tardes a todos los que hasta ahora están en sintonía con Cuba al Día a través de todas nuestras plataformas.
Bueno, tendremos bandeja llena en esta primera parte, Dios mediante. Tendremos comunicación con Adriana López Roque, afortunadamente, y después ganó. De 13 días y que ganó. Nos va a dar unos minutos, sabemos que se está recuperando, pero nos prometió que estará aquí en breve con nosotros. También un periodista independiente de La Habana pues denuncia pues nuevos maltratos y arrestos de presos y de periodistas independientes de la capital cubana. Y en Santiago de Cuba, Candidatos por el Cambio protestó la postulación y presentación de los elegidos del castrismo el domingo ante la represión que hubo contra este grupo de la disidencia. Cari, noticia importante antes de irnos ya con nuestra invitada. El Departamento de Estado, el gobierno de los Estados Unidos, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo de Internet en Cuba. El objetivo de este equipo de trabajo sobre Internet en Cuba es para promover el flujo de información hacia la isla del gobierno comunista, dijo el Departamento de Estado. Creo que es muy válido.
Eso fue uno de los planteamientos que él hizo cuando estuvo aquí en el Manuel Artime. O sea, cuando él firmó el draft dentro de las propuestas, una de ellas era el llevar información directa y tratar de que los cubanos tengan las vías de comunicación necesarias para saber lo que pasa en el mundo entero.
Los independientes, no los castristas, empoderar a los que lo necesitan, no al gobierno.
No, desde luego, eso lo sabemos perfectamente.
No a los muchachos de cacho con Google ni nada.
No, ni tampoco a la gente del ICE.
Bueno, en el día de ayer, finalmente, luego de 13 angustiosas jornadas, allá en Placetas Villa Clara, esta joven que estaba dándolo todo por su esposo, luego de recibir una llamada de Misael de prisión, luego de 13 días en huelga de hambre y de Misael 11 días de huelga, que no lo conocimos hasta ayer en el pretensado de Santa Clara, ambos decidieron dejar la huelga de hambre. Tenemos contacto telefónico en Placetas Villa Clara con Ariana López Roque. Buenas tardes, Ariana.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari, a la audiencia.
Bueno, las gracias a ti, la bienvenida. Sabemos cómo te debes sentir, pero nos gustaría conocer inicialmente la primera pregunta. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Porque aparentemente ha habido aquí una victoria sobre el régimen castrista.
Bueno, mire, Tomás, ayer en la voz de Jorge Luis García Pérez Antunes, expreso político, se le hizo un emplazamiento, régimen, de que si no resolvía la situación de mi esposo en las próximas 24 horas, los hermanos se iban a lanzar a las calles para de manera cívica protestar por esta situación, porque no nos iban a tomar otras acciones, porque no iban a permitir que ni yo ni Misael muriéramos en la huelga de hambre. Entonces, pasado esto, sobre las 4:30, es que yo recibo entonces la llamada de mi esposo, donde me dice que se le restablecieron todos sus derechos. Altos oficiales de la seguridad del Estado y de la oficialidad de la prisión le dijeron que había sido un error y que le iban a restablecer todos sus derechos.
¿Cómo te sientes de salud?
Bueno, mire, estoy de salud, me estoy recuperando. Fueron días bien difíciles, me vi al filo de la muerte, prácticamente, la vi de cerca. Pero estoy recuperándome, tratando de... En estos momentos no me quiero vanagloriar de nada, ni alardear de nada, porque simplemente me considero una cubana sencilla que lucha por los derechos, que lucha por la libertad y sobre todo por los derechos de mi esposo, cuando es una cosa tan injusta.
Ahora, Ariana, tú hablaste ayer con tu esposo. Hay una pregunta que me viene a la mente. Previo, aquí, Cari y yo hemos estado dándole seguimiento por semanas a la situación de Misael. Como parte de el castigo contra Misael fue volverlo a llevar al pretensado, lo cual complica las cosas para ti. Como parte de lo negociado ayer, ¿podría caber la posibilidad de un traslado de prisión nuevamente, sacarlo de pretensado? ¿Se ha hablado algo de eso o no?
Bueno, Tomás, es impredecible. Tú sabes que con la dictadura nunca nada está escrito.
¿Y la cuestión de las visitas?
Eso hasta mismo, el momento. Eso mismo te iba a preguntar.
Sí, eso se le restableció. Tomás, mira, perdona que te corte, porque yo quisiera, antes de que felicitar en especial a ustedes, porque siempre me han dado el apoyo y la cobertura, y de esta manera también a todos los medios de prensa, de radio, a todas las personas que se han preocupado, a mis hermanos de lucha dentro del país, que también me apoyaron mucho, a mi suegra Gladys Paseiro, que es la mamá de Misael, y su familia, y todo el apoyo de cada una de las personas que me apoyaron es importante, y les tengo el más grande agradecimiento. Gracias por eso también.
Bueno, mira, en lo que respecta a Tomás, a mí, creo que a Radio Martí, a Idolidia, a todos los que hemos estado siguiendo, ¿no?, muy de cerca, la situación tuya no merece gracia, es nuestro deber, esta es nuestra misión, y yo creo que fue una injusticia muy grande por parte del régimen tratar de doblegar por medio de la fuerza a un hombre para que aceptara un plan de rehabilitación. Así que en lo que respecta, yo creo que nosotros, el equipo completo, estamos muy satisfecho de que tú hayas podido llevar adelante tu criterio, hayas puesto tu vida en peligro. Piénsalo la próxima vez en tus niños, pero sí se puede. Lo que ahora observa, sí, bien, qué va a pasar con él, porque
sí, claro, no
le creo mucho a las autoridades penitenciarias y me sobran razones.
Sí, yo lo sé.
Okay. Ahora,
decir que si esto...
Adelante, bueno, adelante, Arianda, adelante.
Bueno, decir que si esto no se respeta o llega a pasar, yo estoy dispuesta a volverlo a hacer las veces que sea necesario, no solo por mi esposo, sino por cualquier hermano que lo necesite.
Yo sé, no queremos molestarte más, sabemos que estás en recuperación. ¿Hay fecha ya para la próxima visita a tu esposo o no?
El día 1 de febrero.
Bueno, pues el día 1 de febrero tendremos aquí, pues, esa fecha.
¿A qué hora es la visita, más o menos?
Por la mañana.
Bueno, pues.
8 de la mañana.
Bueno, pues Dios mediante.
Si a las 3 de la tarde estás libre.
Pues estaremos aquí. Gracias, Adriana. Gracias y un saludo a tu familia, a esposo. Y nos hemos hecho, como dijo Karen, nada más que nuestro deber aquí en nuestro espacio. Gracias y que te recupere. Continuamos en sintonía, bueno, aquí. Bueno, Karen, del caso de Placeta, que finalmente terminó satisfactoriamente, al menos lo que se ha dicho hasta ahora, al menos, vamos a ver. Nos vamos a La Habana. Aparentemente, en las últimas 48 horas, un incremento del hostigamiento contra la prensa independiente. Tenemos vía telefónica a uno de ellos, desde la capital cubana, el periodista Mario Echeverría. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ustedes.
Oye, ¿qué está pasando con la prensa independiente?
Nada, que en los últimos días se han reportado varias y varias advertencias de amenazas de los oficiales del Estado, bueno, amenazando a uno debido a las notas de prensa. No ha sido el caso mío solamente, ya me enteré que a un periodista, Vicente Morín, también lo amenazaron, y tengo conocimiento de que el periodista Pablo Morales Machán, de En Caliente Prensa Libre, está detenido desde ayer debido a una discusión que tuvo con el policía, porque él estaba trabajando un caso con un periodista, con un italiano, estaba como que conversando con el italiano, bueno, el policía interrumpió y dale, Palomía, es lo que parece, que bueno, hay un hostigamiento, si es cierto o no. En mi caso no es la primera vez desde que comenzó el año, esta es la segunda vez que me hostigan. También le ha pasado, como te explicaba, a otros periodistas. Vladimir Turró también tengo entendido que fue molestado. Y nada, nos están advirtiendo, nos están amenazando que tenemos que estar en la raya.
Pero bueno, siempre ustedes han tenido la persecución, pero fíjate que hay una realidad. Lo arrestan, pero no pueden acusarlo de desinformar o de dar falso testimonio, ¿te das cuenta? Porque ustedes son muy cuidadosos a la hora de emitir los informes. Así que
tenemos que verificar mucha información, principalmente la que viene de las prisiones. ¿Me entiendes? Ahora se llama un preso, se está dando una información y uno tiene que como que verificar, conseguir otra vía de quizás de otro preso que te pudiera decir, no, si esto realmente pasó, porque uno no ve lo del problema, ¿me entiendes? Uno no ve el problema, entonces uno se, como que el periodista se queda en blanco, porque bueno, si publico esto que está pasando y es totalmente falso, un grave problema uno se mete. Así como otras cosas también, que mucha gente van a ver al periodista, está pasando, siempre ha pasado, pero bueno, la población va a ver al periodista enfocar casos sociales, de vivienda, esto, lo otro, y en muchos casos el ciudadano no tiene la razón, ¿me entiendes? Pero bueno, viene a nosotros y emite la declaración, emite la noticia, y uno como que se queda así, digo, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Pero realmente es un trabajo que muy difícil y que ha llevado que algunos periodistas no por ejemplo, la denuncia no la hagan. Tratan de tocar otros temas, digamos, más apreciativos que estos de prisión y de estos casos así que no se puedan
comprobar. O sea, que si la noticia es light, si la noticia es sin importancia, no hay problema. Cuando ya se profundiza... Claro. En temas sociales o en temas de represión, que ahí es donde va, hay que tener mucho cuidado y ustedes lo tienen, pues sí, ya viene inmediatamente el zarpazo porque, bueno, viven en un país de censura.
Sí, no, aquí la censura es total, ¿no? Uno se alimenta a través de medios que, bueno, que a través del internet uno puede lograr esta información, pero realmente aquí nosotros vivimos bajo una cúpula. Que
sí, pero no cuidado permite... con el internet, Mario, porque también el tema de las redes sociales, los muchachos de la Universidad de Ciencias Informáticas, pues con una especialización tremenda en crear perfiles falsos, ¿cuán complicado es esto? De los trolls, las informaciones falsas, y cuán delicado es esto para la labor que ustedes realizan, porque se sabe que hay informaciones falsas promovidas por ellos mismos.
Claro.
Sí, hay todo un proyecto de programa de informaciones falsas, que lo primero que buscan es primero que uno tome broncas con otro, es decir, que haya problemas entre nosotros, y después, bueno, uno se haga también una información delicada, me la envían y digo, no, qué buena está, déjame pasársela a otro, y ahí estoy como que también diseminando la mentira. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Se recomienda mucho cambiar las contraseñas de los correos y todo esto, pero es difícil. Es difícil el trabajo que se hace, que hace la prensa independiente, así como otras organizaciones, porque realmente es una guerra con todos los medios y nosotros no tenemos esto, vamos a decir, las cosas adecuadas para un trabajo con profesionalidad.
Lógicamente, y no la van a tener... No creo que el control estatal suelte la mano sobre todos ustedes para que ustedes puedan tener acceso.
No, y te digo, en las noticias las están leyendo, están visitando el blog mío, me lo ven, y así como otras, y tratan de, por ejemplo, de verificar la fuente de la información y a su vez infundirle miedo a la persona que dio tal comentario que después tú no das, como que se retractan, que vienen a ti, oye, no pongas mi nombre, mira esto, que es problema. Porque tanto la fuente como el periodista, todo el mundo aquí se busca problemas.
Oye, a propósito que estás hablando de internet, acaba de salir una información que la comentábamos Tomás y yo, de que el Departamento de Estado del Gobierno acaba ya de crear un grupo de trabajo de internet para Cuba. Esto fue uno de los puntos fundamentales que el presidente Trump, en su visita aquí a Miami, cuando dio a conocer el draft de las medidas que iba a tomar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tú crees que esto les pueda favorecer, que el régimen permitirá? No sé, ¿cómo lo van a implementar? Porque una cosa es con guitarra y otra es con violín.
Esa es la pregunta. ¿Cómo se va a implementar esto? ¿Cómo los periodistas, lo que hacemos noticias, vamos a lograr entrar en esta red? ¿Y cómo la podemos diseminar? No sé, ¿cómo?
No,
hay
no,
que ver cómo
tampoco.
Eso. si, no sé si será a través de la embajada, a través, no sé, pero realmente es complejo el problema, y además que existe todo un aparato policial y bien preparado que bueno, que nos interviene los teléfonos, nos interviene las cuentas, y esto se hace difícil. Y aparte de que después viene el miedo, ¿no? Oye, ¿por qué tú hiciste eso? Porque ya simplemente que te citen para una estación de policía, ya tú vas totalmente condicionada. ¿Y qué pasará? Estoy preocupado ahora, bueno, principalmente por esto, por lo de Pablo Morales, no sé.
Como nos vamos a darle seguimiento, pero... Mario, vamos a darle seguimiento aquí a esa situación. Gracias en La Habana al periodista Mario Echeverría. Y el pasado sábado, a bombos y platillos, en nota publicada en el diario Granma, la señora Gisela Duarte Vázquez, presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional de la Asamblea Nacional del Poder Popular, dijo que este pasado domingo 21, pues todos los presidentes de las comisiones de candidaturas municipales presentarían a los delegados a ese nivel que fueron propuestos y serían dominados. Vamos a ver qué ocurrió en Santiago de Cuba. Tenemos vía telefónica desde allá a Marcos Díaz, de Candidatos por el Cambio. Marcos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, Karen, buenas tardes a usted también. Y a toda la radio audiencia que nos escuchan, tanto dentro como fuera del país.
Bueno, cuéntanos qué fue. Ustedes tuvieron una acción que se puede calificar como de contestataria, puesto que ustedes fueron total y absolutamente boicoteados, rechazados, y un poquito más y terminan en la prisión por querer ser candidatos en el país donde ustedes viven.
Así mismo es, Karen. Desde el viernes, por lo menos aquí en mi comunidad, en mi zona aquí, fue un asedio total y rotundo de la seguridad del Estado. Fuerzas que los apoyan, fue una persecución y una vigilancia total, como bien le decía. Pero bueno, logramos situar en las seis provincias, en las cinco provincias orientales, personal en las afueras de las asambleas donde se estaban ratificando a los delegados y a los candidatos, delegados a candidatos a la asamblea.
Una pregunta en ese sentido, Marcos. Estos lugares donde se estaban juramentando a los que fueron propuestos y nombrados, ¿qué nivel de participación popular había en esta juramentación?
Un grupito. Era un grupito de los mismos de ellos. Los mismos que siempre salen a aplaudirlos.
O sea, no había presencia popular de los miembros de la circunscripción ahí.
De ningún tipo, Tomás. Todo es una gran mentira, Tomás. Este gobierno es fraudulento por naturaleza, miente por oficio.
¿Y entonces qué fue lo que hicieron?
Nosotros, en la parte de afuera, aprovechando a los voluntarios y a los censores, personas muy discretas, porque presentarme yo en un lugar como ese era para que me arrestaran automáticamente.
Claro.
Presentar cualquier otro líder de los que tenemos es que lo arresten, he mandado al arresto. Y eso no era el objetivo. Bueno, logramos a través de voluntarios y sensores hacer presencia en cada una de las asambleas. Y queremos aprovechar también, Karen, porque en las redes sociales ellos y su ejército de troll pagados tristemente por este gobierno, por esta dictadura, como se le quiera llamar, están tratando de denigrar el trabajo que instituciones, no solo Candidatos por el Cambio, como el Partido Autónomo Pinero, el MCL, el CID, la Fundación de Sucesores, el Agroprogresista, etcétera, que todos trabajamos en conjunto en una misma línea, están tratando de denigrar, y no podrán denigrarnos porque creemos que ganamos, Karen. ¿Por qué? Porque logramos una mayor participación, una convocatoria ciudadana, porque convocamos. Se demostró que existía una fuerza realmente opositora en Cuba. El pueblo nos vio, el régimen, usted vio el accionar del régimen, un accionar totalmente represivo, que reconoce que existe una oposición que cada día se organiza más, tristemente para ellos. Los ciudadanos se identifican cada vez más con nosotros. Candidato por el Cambio, por ejemplo, demostró que la participación unida de varias organizaciones, como le decía ahorita, se demostró que trabajamos y estamos trabajando sin fraude, como hacen ellos. que son en todo lo que hacen son fraudulentos, Karen.
Ahora, finalmente, Marco,
lo con las observaciones.
Sí, ¿fueron ustedes, hicieron esta actividad sociedad civil en las 5 provincias orientales o también candidatos lo hizo en otras provincias del país?
No, lo hizo en todo el país, no, candidato lo hizo en todo el país, logramos hacerlo en todo el país. Pero yo estoy hablando de
la zona oriental,
de la región oriental.
Claro.
¿Cómo no? Claro,
lo hicimos en todo el país.
Perfecto.
Logramos hacerlo en todo el país, Tomás.
Gracias, Marco. Marcos Díaz.
En el occidente.
Perfecto. Marcos Díaz, de Candidatos por el Cambio, allá en Santiago de Cuba. Las gracias a ti, extensivo, a nuestra colega Karis Rook. Vámonos a una pausa informativa este martes 23 de enero. Regresando con Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, 32 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora. En martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al día, este martes 23 de enero, en minutos, dos periodistas independientes investigan la realidad sobre el anuncio del gobierno cubano, específicamente en el órgano provincial del gobierno cubano en la provincia de Santo Espíritu, Escambray, que ha dicho que aproximadamente 50 carretilleros, cuentapropistas, perdieron su licencia en la cabecera municipal. Veremos a ver qué ocurre, cuál es la historia detrás de esto, pero antes, un gusto como siempre estar ahora la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues bueno, como siempre, Tomás, tratando de lucir mis mejores galas.
Ahí tengo la pregunta. Tengo que interrumpirte brevemente, bueno, no, adelante, porque adelante. Este es un lugar donde se hacen preguntas y se buscan respuestas. ¿Qué está pasando en los últimos dos días que ni hay lazo ni hay corbata? Espero una respuesta acertada.
Porque tengo que utilizar diferentes tácticas, Tomás. Mi estrategia es confundir al enemigo. Un día uno viene con el lazo, un día viene con corbata, uno viene sin corbata, de negro, de azul, para mantenerlo siempre en la zozobra. No el enemigo, pero esta persona que yo siento como que me escudriña, ¿no? Pero no acaba de emitir una evaluación.
Bueno, ya saludaste a Richie, porque realmente, aunque los dos son amigos nuestros, Richie es una persona que es mucho más generosa cuando está aquí en el control técnico de Abra Contigo que Danilo Fuentes Cortés.
Sí, bueno, Danilo está vendido, eso ya lo sabemos, igual que Alberto, así que yo a Richie siempre lo saludo y me alegro de tenerlo aquí.
Mira cómo ese rete lo agradece. Omar, en el día de hoy el Departamento de Estado ha emitido un comunicado como parte de lo que había prometido el presidente Donald Trump, pues en cuanto al contexto cubano, se ha creado un grupo de trabajo. Un equipo de trabajo dentro del Departamento de Estado sobre el Internet en Cuba. El propósito, promover el flujo de información en la isla, hacia la isla, dirigida por el gobierno cubano. Por supuesto que me imagino que la propuesta, la intención aquí es cómo desafiar pues la censura oficial. Pienso yo que para que grupos independientes, sociedad civil, periodistas independientes, pues tengan derecho al acceso a los desafíos tecnológicos, a las oportunidades. La clave aquí es cómo lograr esto, porque se ha intentado en oportunidades anteriores y no se ha concretado.
Bueno, yo te voy a ser extremadamente franco con eso, Tomás. Todo esto depende de la voluntad. La
capacidad. ¿Hasta dónde quieran llegar?
Hasta dónde se quiera llegar. La capacidad tecnológica existe. Es decir, existe la capacidad tecnológica para que activistas puedan desafiar medios censurados, medios represivos, medios controlados de Internet.
Y también existe la intención del gobierno cubano no permitirlo.
De no permitirlo, pero la tecnología sobrepasa la intención. Exacto. Del gobierno cubano. En lugares como China y otros países, lo más que han podido recurrir es a poner filtros, tratar entonces de ver lo que se escribe y tratar de poner en prisión a personas que emitan comentarios para inducir miedo, pero tecnológicamente en el mundo de hoy es imposible prevenir que una persona se pueda conectar al Internet, sinceramente.
Lo que pasa es, Omar, que yo, aspirando y mirando, sabiendo cómo funciona el gobierno cubano, recordemos la buena intención durante la administración de Obama, que terminó Google tratando de empoderar a Cacho en el Vedado, ¿me comprendes?
Bueno, ya sabemos que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, Tomás, o el camino a Cacho, ¿no? Pero la realidad es esa. Por eso hablo de la voluntad. La voluntad significa con quién tú quieres trabajar, como tú mencionabas. Tu voluntad es trabajar con el gobierno. Si trabajas con el gobierno, trabajas con el censor. tu voluntad es trabajar con los activistas, con los actores independientes.
Y eso conlleva riesgos.
De la sociedad cubana, que conlleva riesgos, pero también, como mismo el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, pues el camino al cielo está empedrado también de riesgos, pero hay que saber sortearlo. Cuando tienes voluntad se puede hacer. Yo te repito, es técnicamente posible, lo único que hace falta es una voluntad decidida a empoderar de verdad. Insisto una vez más, empoderar no significa darle dinero a la gente o la capacidad de hacer negocios. Empoderar es un proceso mental del individuo, cuando el individuo adquiere sentido que tiene un poder para cambiar el entorno en el cual él vive y se desarrolla. Entonces, si se quiere empoderar de verdad a los actores independientes dentro de Cuba, esto es una gran oportunidad.
Bueno, entonces tenemos que esperar.
Hay que esperar.
Hay que esperar. Bueno, Omar López Montenegro, tenemos ya nuestro primer invitado en la línea, un gusto, desde Santi Espíritu, la periodista Aymara Peña. Aymara, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes y gracias por invitarme al programa.
Un placer, como siempre, tanto de parte de Omar como mío. Aymara, se ha hecho pública una información oficial. Cuando digo oficial, bueno, fue publicada por el órgano oficial ahí del gobierno de tu provincia, el diario Escambray, que anunció durante el fin de semana que en el municipio de Cabaiguán, aproximadamente medio centenar, aproximadamente 50 o algo más de licencias emitidas a carretilleros cuentapropistas que venden viandas en las calles, se le había retirado su licencia. Una de las argumentaciones que usa el periódico es que algunos de estos carretilleros estaban cometiendo ilegalidades. ¿Qué tú has escuchado, Aymara? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, realmente acá en Santi Espíritu, como me imagino en el resto del país, los precios luego del huracán Irma en el mercado agropecuario fundamentalmente se han disparado, igual que la escasez de productos y demás. Esto ha traído, bueno, pues disgusto a ciertas medidas, porque realmente el tomate, por ejemplo, es un producto que se cosecha, Cabaiguán es de los municipios espirituanos que mejor abastecimiento siempre ha tenido, porque es mayormente agrícola. Entonces, ¿qué sucede? En Cabaiguán nunca se había visto, por ejemplo, una libra de tomate a más de 25, hasta 50 pesos llegó a estar en Cabaiguán. Es decir, que hubo cierto ahí como algo que había un desabastecimiento, y obviamente, pues, cuentapropista, como es demanda de oferta y demanda, como sí lo dice la ley, pues aumentaron los precios. Entonces, bueno, trajo consigo, que se le haya retirado la licencia a alguna de estas personas.
O sea, lo que tú quieres decir es que este aumento de precios llevó a lo que el gobierno decidió topar los precios.
Sí, exactamente. A muchos carretilleros, muchos lugares, tengo, evidencia de esto, de que, por ejemplo, llegaban a un lugar donde estaban vendiendo la libra de tomate a 15 pesos, o sea, a 15 espíritus, y llegaba la policía y decía, mira, la cola que está haciendo el tomate este es a 4 pesos, y la tablilla de precios del que estaba vendiendo tenía que vender todo el tomate a 4 pesos, hubiera comprado el precio que lo hubiera comprado el campesino, y entonces esas personas los conducían a las unidades de policía, y ahí, bueno, les ponían multas, y eran muchos de ellos, pues les fueron quitados las licencias, y muchos fueron perdiendo los puntos, porque según ellos no se podía vender a ese precio.
Aymara,
no sé de dónde, ¿sí?
A mí me gustaría hacer una precisión en esto para beneficio de nuestra audiencia. ¿Qué es lo que le sube el precio a estos productos del agro? ¿La escasez o la manipulación, digamos, de los carretilleros? Porque evidentemente el régimen trata de presentar a los vendedores callejeros como monstruos que están tratando de lucrar. Pero ¿cuál es el origen de este aumento de precio? Porque si hubiera tomate en los mercados estatales a un precio que competirían, como tú bien dices, oferta y demanda, los carretilleros tendrían que bajar el precio. ¿Cuál es la razón fundamental de este aumento de precios?
No, la razón fundamental es la escasez que existe, sí. Cuando no hay tomate, es claro que el que logró una cosecha de tomate, pues busca la manera de que le sea rentable. La escasez es fundamental en ese asunto del precio. Cuando no hay, más que el Estado no tiene recursos, ni tampoco no tiene medios para poder, medios sí los tiene todos, pero quiero decir, no tiene las cosechas. Entonces, de todo el mercado depende prácticamente del particular, de que está sembrando el tomate, de que está haciendo todo este tipo de actividad. Entonces, bueno, a la hora de llegar eso a las ventas, obviamente, como que no existe, no hay, se disparan tanto los precios. Es por eso, naturalmente.
Bueno, pero yo tengo una pregunta para ti. Llevamos ya casi 3 meses. Luego de Irma, a las pocas semanas, por varias provincias empezó a toparse los precios. Básicamente se han hecho en todas las provincias del país. estamos ya a 23 de enero, concluyendo el primer mes del 2018. ¿Cuál ha sido el resultado del tope de los precios? Ya no lo pueden vender alto, pero hay tomate en los mercados. ¿El gobierno puede sustituir la actividad que estaban haciendo los carretilleros?
Bueno, no puede sustituir la actividad que están haciendo los carretilleros, porque casi todo lo que se mueve en la ciudad lo mueven los particulares. Las placitas del gobierno están muy desabastecidas, no existe un abastecimiento, no existe un flujo continuo de productos de agropecuarios. Por ejemplo, acá en Santi Espíritu, el tomate, que es una de las cosas que más este año, la malanga, este tipo de productos, que verdad, el plátano no existe, no hay nada, es decir, está todo pelado. Va a la plaza del mercado, que es la más grande que hay en Santi Espíritu y que es casi abastecida todo por cuenta propista, y caminas la plaza del mercado y lo que hay son 3 o 4 productos. Es decir, hay un desabastecimiento total y ya, como dices tú, hace más de 3 meses que pasó Irma, que por lo menos estos productos son de ciclo corto, como la habichuela, el tomate también es un producto de ciclo corto. Es decir, aunque el ciclón se lo haya llevado, si lo sembraste luego del ciclón, ya tienes tiempo de haber cogido la cosecha. Entonces son productos que no debería existir, esta escasez que hay, y sí hay escasez y sí hay desabastecimiento.
Entonces,
y en parte también porque han limitado, sí.
Entonces, Aymara, la pregunta es, ¿por qué existe esa escasez? ¿Falta de voluntad del gobierno? Lo lógico sería que llenaran esa placita, tienen un mercado ahí para vender, gente que está dispuesta a comprar. ¿Por qué sucede esto?
Bueno, la agricultura es un tema bastante complejo. No es una cosa de que debe existir voluntad, debe existir también trabajadores, ¿sabes? Que los campos en Cuba están muy desatendidos y realmente las cosechas y demás, a pesar de que hay personas que están haciendo esfuerzos para cultivar el campo, es muy difícil la tarea del campo, es muy difícil el cultivar, y todas las limitaciones también que impone el Estado, que impone el gobierno para cumplir planes y demás, y también muchas veces irregularidades que existen con la hora de recoger el producto en el campo. Hay mucho descontento también, porque muchos campesinos se les pierde sus cosechas en los campos en Cuba, porque el gobierno no tiene un mecanismo eficiente. Mientras este órgano, que es el que se encarga de comprar en el campo, que se llama Copio, que se encarga de comprar en el campo y llevar a las ciudades por lo que establece el Estado, sea algo que de verdad funcione, siempre va a existir entonces el problema, porque el Estado no logra comprarle al campesino, el campesino le vende al particular porque necesita vender lo que sembró, el particular lo vende obviamente al pueblo, como él le ha podido transportar y demás, que es bastante costoso porque es caro todo en Cuba, el transporte, el combustible y demás, las patentes, las licencias y todas estas cosas, pues entonces como que no funciona el acopio del Estado, pues sinceramente entonces el Estado no tiene cómo abastecer sus propias placitas. Y de ahí vienen todos estos problemas de lo que es la agricultura y lo que entonces sufre el bolsillo del cubano que trabaja por un mísero salario y que debe comprar estos productos que le son necesarios para vivir.
Entonces, Aymara, concluimos que el topar los precios quizás pudo ser parte de una iniciativa para mejorar la situación, pero no es todo el componente que se necesita para que llegue el producto, porque aquí hay algo escondido. Hasta Irma estaban llenas las placitas, había venta de los cuentapropistas. Ahora no está ocurriendo, algo está pasando.
Sí, claro, la gente hasta cierto punto tampoco le gusta que perder su dinero, porque si están invirtiendo dinero en cada cosa que compran, entonces corren el riesgo de que llegue alguien y le diga, mira, esto no lo puedes vender, tienes que venderlo a tanto. Imagina que tú hayas comprado la caja de tomate y que lo que trae serán 20 y pico, 30 libras de tomate, y cuando hayas comprado la caja, 700, 800 pesos como la compraron en el campo, obviamente no te va a dar negocio venderla. Entonces tienes que, decir, la gente se para, inmediatamente para las compras. Y entonces, aunque tengas una placita, la mantengo con cualquier cosa, pero no me arriesgo mi dinero en eso.
¿Cómo porque, Gracias, Aymara. Aymara Peña, periodista allá en Santi Espíritu. Desde ahí nos vamos a Santa Clara. Un gusto a la presentación, como siempre, del periodista también independiente y cuentapropista, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tanto Montenegro como yo necesitamos tu sabia esclarecimiento y conocimiento. Tú estás en el tema de los restaurantes. Ha fluido la información desde Santi Espíritu, pero me imagino que también aplica para Santa Clara. Por ejemplo, en Cabaiguán, hablaba yo contigo cuando te invité al espacio, le han quitado la licencia a 50 carretilleros porque dice que los precios están topados y vendían a sobreprecio. Pero a la misma vez, en los mercados agropecuarios, los precios están topados, pero no hay productos. No se cumple la oferta y la demanda. ¿Dónde está la cuestión de este meollo, Joel? ¿Qué está ocurriendo? Que topan los precios, asedian a los carretilleros, pero el Estado tampoco es capaz de abastecer los mercados.
Sí, Tomás, esto es más de lo mismo con relación a la producción de alimentos para el pueblo, como dice el gobierno acá, en la largo y ancho de la isla. Aquí fueron bombos y platillos para tratar de topar los precios. Antes de topar los precios había todo tipo de mercancía. Y es decir, uno podía comprar con facilidad a altos precios, pero compraba la mercancía, sí, los productos que uno necesitaba. Con el tope de los precios, ¿qué es lo que sucede? Se siente perjudicado el mismo productor, el campesino, que invirtió, hizo grandes inversiones en la producción de su producto que va a seguir a la venta, incluso esos productos que actualmente le daban pérdida a ellos, porque los sembradíos de coles, los sembradíos de frijoles, todos esos sembradíos, llevó mucha inversión y al precio que topó el Estado no le da resultado, incluso ni vendérselo al Estado. ¿Y qué sucede? El Estado topa el precio, espera que los guajeros, es decir, los productores vendan su mercancía, como hay problemas como se achaca del ciclón, no se lo venden a ellos, se lo venden a los particulares, que de cierta forma es que le da un poco para tapar las pérdidas, y el Estado espera que salgan a la calle los carretilleros, los carretoneros, o los diferentes puntos de vista de venta, y que lo que hace, le va encima, le decomisa el producto, y posteriormente le quita la licencia. Es una forma de ir eliminando este tipo de vendedor en la calle. Recordemos todas las represalias que han existido contra ellos para tratar de eliminarlo.
Entonces, Joel, me gustaría preguntarte ahí, lo que estás tratando de decir, que esto es una acción consciente del Estado, que estos precios están topados siempre están topados artificialmente, pero que el producto viene encarecido desde las inversiones que hacen los campesinos, porque el régimen es el que provoca este encarecimiento del producto para después entonces decomisar a los vendedores. ¿Quiere decir que hay como una especie de maniobra aquí en este sentido?
Sí, es una maniobra oscura, en el sentido que, mira, por ejemplo, te puedo poner los camioneros estos que venían a venderla por mayor. ¿Qué hacía el Estado? Ni los prohibía que saliera desde su cooperativa. Ellos no se prohibían, pero cada vez que... Entonces había un grupo creado del gobierno, Minin, que eran los que interceptaban esos camiones, se lo decomisaban los productos y lo vendían aquí a precios que ellos quisieran. Es decir, para el pueblo era una gran acción de las autoridades gubernamentales, quitarle los productos que pudo producir cualquier campesino decomisárselo y venderlo al precio que ellos quisieran, pero una mercancía prácticamente regalada. Ellos imponen el precio, pero nunca hacen una evaluación del costo que tiene esa mercancía. Sí, vamos a poner a toparle el precio, que quiera vender, que lo venda, y el que lo venda paga ese precio, yo se lo decomiso y lo vendo como a precio que estime. Por ejemplo, te puedo poner, esta semana en Placeta decomisaron un camión de tomate, que incluso no lo llegaron a vender, pero decomisaron el camión de tomate, lo llevaron para la feria en el municipio de Placeta y lo vendieron al precio que ellos quisieron.
Entonces, antes que entre mi colega Tomás Cardoso, Tomás, y tú también, yo, el que estás escuchando, es decir, dejan que salgan los camiones, los decomisen y lo venden a un precio más barato. Esto me recuerda a las operaciones que hacían los mafiosos aquí en los Estados Unidos durante la época de la prohibición
del alcohol.
Del alcohol, que le comisaban a los productores de alcoholes clandestinos, incluso para vender más barato. Tomás, esto es un esquema mafioso.
Joel.
Sí, te escucho.
No, interesante. Ahora, Joel, hablando de este esquema, ¿dónde está, en tu opinión, como comensal? Porque tú te beneficias de todo esto, que si funcionara mejor, claro, porque tú manejas una cafetería y un restaurante. En tu opinión, ¿dónde está la solución de este problema?
La solución está del problema es dejar que los guajeros produzcan, el productor que logre vender su mercancía al precio de no es superante. También tenemos que poner foto que hubo una situación donde ya los precios se iban subiendo a tal nivel que no se podía comprar por nadie, ni por nosotros para mantener estos negocios, pero hay que tener un raciocinio con relación a estas medidas, que estas medidas que va a sufrir el pueblo, y el Estado nunca ha tomado medidas con relación a la producción de alimentos por su propia voluntad, y sus propias empresas nunca han podido producir la cantidad de alimentos que necesita la población. Entonces, el guajiro, el productor, ¿qué? Darle fotos, denle libertades que produzcan, y estar a juez, llegar a consenso. Eso es real.
Cuando tú hablas de llegar a consenso, quieres decir que no hay otra forma que no sea negociar con el privado, porque acopio, el Estado no es capaz de suplementar y sustituir las faltas de productos que vienen del privado. ¿Es así?
Es lógico, sí, es claro, claramente. El Estado, en particular, el Estado ha reconocido que la producción de alimentos está en manos del particular, y si sigue poniendo trabas y si sigue poniendo traspié para la venta de ellos, vamos a quedar como estamos actualmente, con el encarecimiento cotidiano, crecimiento diario, pero no obstante, la represión constante con los productores. ¿Por qué? Porque si el campesino ve que se produce, lo puede lograr vender, entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando vende ese producto a un precio mayor para poder tapar los gastos que tuvo, el Estado lo decomisa, y si lo decomisa ya no va a tener un comprador directo. Entonces, ¿qué va a hacer el cuajero? Es que el productor va a parar sus producciones y no va a producir porque el costo le está costando más que lo que puede venderlo, y le va a generar pérdida en vez de ganancia. Incluso actualmente le está generando pérdida, porque muchas personas tienen que decir dónde comprar, de dónde adquirieron esos productos, y cuando dicen que el guajiro, entonces ellos tienen como un invento ahí que tienen que cumplir los planes productivos, que tienen que entregar no sé qué cantidad de producción, o es una producción obligatoria, porque el Estado es el que tiene todos los recursos y no lo encuentran, tienen que comprarlo por el mercado negro para poder regar las coles, regar los ajos, las cebollas, y el costo de estas producciones son muy elevados. Y creo que la situación no depende del productor de guajiro que está produciendo, depende de las trabas que está poniendo el Estado y la mafia que está más, que está articulando para que decomisarle poquito producto que lleva hacia los casi, hacia los mercados, es decir, hacia los puntos de venta que por lo general los realiza en particular.
Joel, entonces precisando un poco esto que está diciendo, es decir, el encarecimiento de los productos viene por las trabas que pone el gobierno a la producción. Y a la misma vez, tú dices, esta mafia, es decir, mi pregunta concreta es si se deja a los campesinos que produzcan lo que quieran, como quieran.
Y que rija la ley del mercado.
Es decir, esto aumentaría la producción y por lo tanto disminuirían los precios, ¿no es así?
Sí, mira, ¿qué es lo que sucede? Que para tú, como te puedo explicar, para tú topar un precio, tú tienes que ir con la base, con el productor, tener en cuenta cuáles son sus situaciones de producción. Si tú le das en ese momento todo lo que necesita, fertilizante, combustible, de todo, este le baja el precio. Pero el problema es que el Estado está dando muy poco y está exigiendo mucho. Y es decir, y lo poco que da no le garantiza la producción que está realizando en ese momento. Los costos de producción son muy elevados debido a que se están adquiriendo la mayoría de los productos en el mercado negro. Y si una caja de tomate sale a 200, 300 pesos, no es porque no hay tomate, sino es porque el producto que está utilizando le salió a un precio muy elevado que no va a cumplir los gastos si no vende a ese precio que están hoy en día los productos que llevan a la casa. Es decir, y los más perjudicados somos nosotros, el pueblo, porque el Estado se lava las manos, simplemente dice, hay que producir y te voy a pagar al precio que yo entienda. Si no se lleva y se sienta a la mesa directamente con los productores, no se va a llegar a un consenso nunca. ¿Por qué? Porque el Estado pone y decide lo que ellos quieran, sin contar los gastos de producción de guajiro, del campesino, que es el que produce en realidad la comida que está llegando a la mesa de los cubanos en general.
Joel, entonces, todas estas medidas de precio topado y todo lo que está ocurriendo y el no contar con los agricultores, ¿quiere decir que puede haber un decrecimiento de los productores? ¿Se está produciendo menos?
Sí, de hecho que lo hay. Hay un menos decrecimiento de productores e incluso de la producción en sí. Recordemos que cuando estaban la oferta demanda había de todo tipo de verdura, de grano, decirle, olvidemos ya el ciclón, que el ciclón pasó y es una página triste que pasó, pero ya hay tiempo para que haya producciones, pero como es una situación de precios topados, de que hay que obligatoriamente vender como dice el Estado, no estimula la producción a los productores, que son los guajiros que a diario están ahí en el campo. Es decir, que ya al ciclón no le podemos acotar la situación, es que hay forma de producir, pero el Estado ha puesto las trabas con los precios topados, impidiendo a los particulares vender ciertos productos de alta demanda. Creo que el Estado, el principal problema que tiene la producción en Cuba, la tiene las trabas que ha puesto el gobierno.
Joel, ¿cómo impacta estos negocios como el tuyo y otros negocios privados que dependen también de cierta manera del suministro de estos productos?
Sí, de hecho, pierde la calidad de producto como tal, se mantiene el precio pero con menos calidad. ¿Por qué? Porque por ejemplo un tomate, tú no puedes comprar tomate para echarle tomate a la hamburguesa, si lo mantienes al mismo precio. Antes un tomate, una libra de tomate costaba 3, 4 pesos, ahora te cuesta 8 pesos, te duplica, entonces ya ahí tienes que quitarle agregados al producto y venderlo al precio que está, así que ya está, me mando la calidad, la venta de que uno tiene y le bajan las ganancias, los costos, y pues los impuestos se mantienen
iguales y peores, porque el asedio es mayor. Entonces creo que muchas paladares han tenido que racionar su y subir los precios también para poder suplir en cierta medida la venta, porque el costo se duplicó prácticamente. Y hay paladares que sí, que están comprando por detrás del telón o el mercado negro, y en el mercado negro los precios son topados, no son topados, son libres, a lo poco puedan sacar los guajiros para a las producciones de este tipo de restaurantes de grandes categorías, que tienen que mantener su estándar de calidad. Ahí el precio le es un precio.
Y que no es la mayoría, y que no es la mayoría. Gracias en Santa Clara al periodista y también contrapropista Joel Espinosa Medrano, nuestro colega Omar López Montanero, las gracias a él. También Richie Pérez en el control técnico, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto tú, Tomás Cardoso, compartir con ustedes, invitándolo mañana, como siempre, nuevamente, a las 3, aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Luego sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.